Buenas noches a todos. Hola a todos los adolescentes y jóvenes de todo el mundo, tanto aquí en la sede, como en todo el mundo. Sé que a muchas personas que no son adolescentes también les gusta ver esto. Así que bienvenidos a todos los que nos ven, tanto en persona como por la transmisión en vivo. Por supuesto, un estudio bíblico para jóvenes. Tal vez sea un poco diferente a otros estudios bíblicos que quizás hayan escuchado antes, pero quiero presentarlo diciendo que será menos un estudio bíblico, y más una conversación de corazón a corazón con todos ustedes. En cierto modo, el génesis de esto. Si pudiera darles una pequeña idea de lo que pienso, y de lo que he estado pensando últimamente, sería, ¿qué voy a hacer? ¿De qué voy a hablar? El génesis de mi pensamiento surgió de lo que querría oír si fuera adolescente. Y pensé, ¿qué me diría a mí mismo si fuera un adolescente en la iglesia de Dios o si fuera un adolescente? Quizás debería recordar mi propia adolescencia. No estaba en la iglesia de Dios en ese momento, pero ¿qué me diría a mí mismo si tuviera la oportunidad de retroceder en el tiempo y darme un consejo? Así que pensé, ¿por qué no hago eso? ¿Por qué no les pregunto a varios miembros de la congregación local si tuvieran la oportunidad de retroceder en el tiempo a la adolescencia, y, como adultos ahora, ya sea que fueran miembros bautizados, creo que todos lo eran? A los que les pregunté si tuvieran la oportunidad de retroceder en el tiempo, y darse un consejo, ¿cuál sería? ¿Cómo se ayudarían a crecer? ¿Y qué se dirían si tuvieran la oportunidad de volver atrás? Porque, en realidad, ninguno de nosotros se arrepentiría de su vida. Todos tenemos cosas buenas y malas, cosas que hemos hecho realmente bien en la vida y cosas que desearíamos haber hecho de otra manera, pero al final, no se trata de arrepentirse de nuestra historia, de nuestro pasado, sino más bien de mirar atrás y decir, ¿qué podría haberme preguntado o dicho? ¿Sabes qué? Este habría sido un gran consejo para que pudieran haberse superado o mejorado antes en la vida. Porque, al final, sabemos que algunos altibajos de la vida nos moldean, y eso es lo que nos hace quienes somos hoy. Así que no se trata de decir, ojalá hubiera hecho todo esto de otra manera en mi vida. No se trata de arrepentirse, sino más bien de qué me habría preguntado o dicho. Esto es algo que les recomiendo intentar para que puedan cambiar, para que puedan cambiar más temprano en la vida, para que no tengan que lidiar con el dolor, por así decirlo, prueba y error, haciendo las cosas mal por su cuenta, para que puedan experimentarlo por sí mismo. Así que, repito, esto es menos un estudio bíblico, y, por supuesto, abordaré varios versículos de la Biblia. Es obvio. Pero es menos un estudio bíblico, y más un mensaje de corazón a corazón. Porque lo que voy a compartir hoy son los muchos comentarios que recibí de personas que ustedes conocen, y que mantendré en el anonimato. No sabrán quién escribió qué, pero algunos están en esta sala, y otros son muchos de la congregación. Reuní a mucha gente diferente. Jóvenes, mayores, casados, solteros, con diferentes experiencias de la vida. Y quería ver qué les dirían a los jóvenes, adolescentes, a la juventud, miembros jóvenes bautizados de la iglesia. Francamente, para quienes llevan mucho tiempo en la iglesia, y están escuchando esto, ¿qué consejo nos gustaría escuchar de ahora en adelante? Comencemos con el capítulo 4 de Primera de Reyes. Salomón fue un hombre extraordinario. Como todos sabemos, escribió mucho en la Biblia. Y mucho de esto fue un éxito o un fracaso. Si revisamos los proverbios, y algunas de las obras de Salomón, vemos que hay un versículo sobre un tema, el siguiente sobre un tema completamente diferente, el siguiente sobre un tercer tema, y así sucesivamente. Así que veamos Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 30, y leamos un poco sobre Salomón. Así que retomémoslo en el versículo 29, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena, que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Salomón, en cuanto a conocimiento, era superior a cualquier otro, aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta, y Quemán, Calbol y Darda, hijos de Maol. Y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 3,000 proverbios, y además por encima de eso, canciones similares a los salmos, probablemente también contenían cierta sabiduría. Así que estamos hablando de más de 4,000 escritos diferentes de Salomón. Y, por supuesto, la Biblia ni siquiera los contiene todos. 3,000 proverbios. Entonces, la pregunta es, ¿qué es exactamente un proverbio? Bueno, la palabra proverbio proviene de la palabra hebrea mashal, que significa comparación o dicho. Estos dichos buscan enseñar más lecciones y brindar consejos prácticos para vivir una vida virtuosa. De eso se trata. Son dichos breves y concisos. A veces un proverbio consiste en un versículo, a veces en un párrafo, unos cuantos versículos agrupados en un grupo. Pero el propósito de un proverbio es ayudarlos a aprender poco a poco una lección crucial, un principio crucial para explicar. Y proverbios, pensamos en proverbios como Salomón, pero los proverbios son, ya saben, claramente hubo sabios de Oriente, y también de Egipto. No, probablemente no tenían ninguna conexión con el Dios de la Biblia. Pero sabemos que hay muchos dichos sabios, que ni siquiera provienen de personas, el pueblo de Dios, y que tienen una verdadera aplicación. Así que los proverbios pueden provenir de cualquier lugar. Solo tenemos acceso a los proverbios de Salomón. Así que hoy podrían considerar los consejos que los hermanos aquí dan, y que voy a repasar como proverbios. En realidad, son eso. Son pequeños dichos, consejos que todos podemos aplicar para ser mejores personas, mejores cristianos, mejores seres humanos, y vivir el camino de vida de dar de una manera más grande. De esto se trata el mensaje. Es bastante simple. Vayamos al capítulo 1 de Proverbios, a medida que comenzamos. Proverbios 1, los primeros 5 versículos. Proverbios 1, 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio, y equidad. Esto es lo que hacen los proverbios. Les dan conocimiento. Les dan entendimiento. Les instruyen para ser sabio, para poder crecer en juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Así que los proverbios suelen estar dirigidos a los jóvenes. La razón es que, en la juventud, aún son moldeables. Pueden cambiar con más facilidad. ¿Han oído que es difícil enseñarle trucos nuevos a un perro viejo? Bueno, cuando son jóvenes son como una pizarra en blanco, están listos para aprender si están dispuestos. El mayor impedimento de la juventud es la capacidad de aceptar la instrucción, el entendimiento, y el conocimiento. Si están dispuestos a aceptar el conocimiento o cualquier proverbio del que hablamos hoy, ese es el mayor impedimento que enfrentan a menudo. Si simplemente tenemos una mente abierta, y estamos dispuestos a escuchar no solo lo que dice Salomón, sino también el Salomón moderno, por así decirlo, quienes están en la iglesia de Dios, y han vivido el camino de Dios, ya sea por poco o mucho tiempo, ¿qué tienen ellos que decir? ¿Qué consejos tienen para nosotros hoy? Y como jóvenes o adolescentes, como miembros recién bautizados o francamente, si llevamos mucho tiempo en la iglesia de Dios, todo esto es aplicable a todos. Y podrían pensar en este consejo o guía como una especie de... Bueno, hay 31 capítulos en Proverbios. Piensen en esto como si fuera una especie de capítulo 32. Aquí vienen algunos consejos que muchos de ustedes, las personas que conocen. Pero, repito, permanecerán en el anonimato. Vayan a 1 Corintios 15, versículo 31. El primer consejo. Y para probar que los consejos que les voy a compartir de los hermanos, aunque parezcan solo consejos que se les ocurrieron, lo sorprendente es que todos se basan en los principios de Dios. Comenzando este primer consejo con un versículo, la persona no puso. Primera de Corintios 15. Les voy a mostrar que este principio, que estamos a punto de cubrir, se explica en Primera de Corintios 15. Lo retomaremos en el versículo 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Ya saben, si fuéramos cristianos que tuviéramos que vivir una vida difícil en el cristianismo, porque ser cristiano no es fácil. Es difícil. Requiere esfuerzo, van contra la corriente de este mundo en todos los aspectos. Así que Pablo les dice a los corintios, si no hay esperanza de resurrección al final de este camino cristiano, ¿qué sentido tiene que seamos los más miserables de todos los hombres? Básicamente, les dice, no erréis, este es el punto, versículo 33. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ahora bien, la palabra, la forma en que debería traducirse. El griego dice, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen la buena conducta. Así que el primer consejo se desprende directamente de este versículo, de los derechos individuales. Tengan cuidado con sus amigos, y encuentren un buen mentor, alguien a quien realmente puedan admirar. Tengan cuidado con lo que son, y a quienes eligen como amigos, y traten de buscar un buen mentor. Alguien a quien admirar. Porque, como les hemos dicho a nuestros hijos, eres con quien andas. Eres con quien andas. Recuerdo cuando era joven. Estaba en la secundaria, y mis padres me dijeron con mucha sabiduría, que podían discernir que las personas con las que andaba no eran necesariamente las adecuadas. Por aquel entonces me gustaba la patineta. Me encantaba, y hacíamos de todo. Patinábamos por todas partes. Íbamos a la preparatoria, y patinábamos o en la casa de unos y otros. Pero, inevitablemente, la patineta se convirtió en otras actividades, como prender fuego a cosas por aquí, hacer esto y aquello y convertirnos en pequeños vándalos. Y mis padres lo vieron y dijeron, ¿sabes qué? No quiero que siga con estos chicos, estos rebeldes con los que anda mi hijo. Así que me dijeron, se acabó. No los invitarás a mi casa, a nuestra casa, y no volverás a ir con ellos. Y fui puesto en una situación difícil porque, como joven, me gustaba la patineta y a estos chicos les encantaba. Teníamos esto en común, y fue algo muy importante para mí en aquel entonces. Pero recuerdo el día que fui a verlos, y les dije, miren, ya no puedo salir con ustedes. Podía confiar en mis padres, y decirles, mis padres ya no me dejan salir con ustedes. Lo dejé así, más o menos. Pero el efecto neto fue el mismo. Ya sea que dijera que no iba a salir con ellos o que les echara la culpa a mis padres como adolescente, acabaría dejando de pasar tiempo con esas personas. Y resultó que a uno lo expulsaron de la escuela, y tuvo que cambiarse de escuela. Y otro tuvo problemas con el tiempo. No creo que fuera a propósito, pero tuvo un accidente, y mató a alguien. Y bueno, este es el tipo de personas con las que me juntaba, y no creo que fuera a propósito, como dije. Aún así, era un grupo peligroso con el que me juntaba y terminaron metiéndose en drogas, y otras cosas de las que agradezco haberme librado antes. Antes de formar parte de ese grupo, me terminé juntando con personas diferentes. A quienes les gustaba jugar videojuegos, pero eso era lo peor que podía pasar. Bueno, mis padres se emocionaron mucho al verlo. Bebíamos mucha gaseosa cuando era adolescente. Eso fue otra cosa. Nos quedábamos despiertos hasta tarde, jugábamos videojuegos, y bebíamos gaseosa. Aunque no recomendaría hacerlo ahora. Bueno. Pero es mejor que la alternativa. Y por eso puedo atribuir esa historia al éxito que tuve en la adolescencia, sabiendo que no caí en las mismas trampas que ellos, porque mis padres me dijeron, en efecto, un principio bíblico piadoso, que las malas compañías corrompen la buena conducta. Sabían que la manzana podrida del grupo echaría a perder a las buenas. Ellos no conocían este versículo, pero mis padres sí. Y también lo conoce esta persona en la iglesia de Dios. Así que la pregunta es, ¿con quién andas? ¿Con quién ando yo? Pregunta para todos. Aquí hay otra persona. Crecí en la Iglesia de Dios Universal, y me salí cuando fui a la universidad. Así que me diría a mí mismo, miren qué bien se siente estar arraigado. Este es su consejo para todos nosotros hoy. Miren qué bien se siente estar arraigado con el pueblo de Dios que cree lo mismo, y compárenlo a cómo se siente estar en el mundo, transigiendo lo que se conoce que es correcto, tratando de encajar con la gente del mundo. Él dejó el camino de Dios, y terminó intentando encajar con la gente del mundo. Y al final, ¿qué pasó? Y miren cómo los tratan esa gente del mundo. Por mucho que intenten encajar, simplemente no pueden, por mucho que lo intenten. Al final, simplemente no funcionará. Así que su consejo es permanecer en la verdad. No encontrarán en ningún otro lugar la felicidad que encuentran en la verdad. Yo he estado en el mundo, y puedo decirlo por experiencia propia también. Cualquiera que haya estado fuera de la verdadera iglesia de Dios, quizás si han crecido en ella, no ha experimentado esto en el mismo grado, pero cualquiera que haya pasado tiempo fuera de la iglesia de Dios sabe lo cierto que es. No pueden comprender, él dice, cuán rápido olvidarán la verdad si la abandonan y empiezan a actuar como los del mundo. Si abandonan el fundamento de la verdad. Pasen a 2 de Corintios, capítulo 4, solo un par de páginas más adelante. No pueden comprender cuán rápido olvidarán la verdad si la dejan. 2 de Corintios 4, 4. ¿Por qué es este un principio verdadero y piadoso? En el versículo 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermanos, si decidimos apartarnos de la verdad, Dios nos dio el conocimiento. Es un don de conocimiento que Dios nos ha dado, con la misma facilidad con la que nos ha dado el conocimiento, puede permitir que el Dios de este mundo comience a cegarnos. Eso es lo que dice. No pueden entender lo rápido que olvidarán la verdad si la abandonan. No importa el hecho de que no hay nada ahí afuera. No hay nada ahí afuera que satisfaga su apetito, su deseo de llenar ese vacío que puedan tener. Relacionado. La siguiente persona dice, busca amigos que te acepten tal como eres, y los cambios que conlleva entrar en la iglesia. Habría mejorado mucho mi vida a lo largo de los años de mi ingreso a la iglesia de Dios en mis últimos años de adolescencia. Busca amigos que te acepten. De verdad, la mejor manera de lograrlo es encontrar a aquellos que conocen en la iglesia. Incluso, sé que muchos de ustedes están escuchando desde lejos. Intenta conectarte con aquellos en la iglesia de Dios, con otros adolescentes de todo el mundo, y mantente en contacto con ellos. Pronto tendremos un campamento. Tenemos una oportunidad maravillosa en el campamento, para pasar tiempo con los jóvenes, y tomen ventaja de eso. Y ya que hablamos del campamento, presionen para conseguir los fondos, ya sé, ese es un tema aparte del que estoy hablando. Pero ya que hablamos del campamento, hagan todo lo posible, esfuércense al máximo para llegar aquí. Sé que requiere mucho trabajo. Pero para los adultos que nos escuchan, piensen en cómo pueden ayudar a los jóvenes de Dios de todo el mundo a llegar al campamento. Ayúdenlos. Puede ser alguien de África Oriental, o un adolescente de Nueva Zelanda. Podría ser un adolescente de la India, de cualquier parte del mundo. Háganlo realidad en su mente. Ayuden a esas personas a llegar al campamento. Si pueden, ayúdenlas. Podría cambiarles su vida. Podrían estar ayudándolas a alcanzar la vida eterna, no solo a pasar 2 semanas divertidas con amigos. Los siguientes puntos son similares. Aprendan a cómo estudiar la Biblia, y a buscar a Dios. Y no se preocupen por lo que piensen los demás. Porque esa es la cosa, es fácil caer en la mentalidad de preocuparnos por lo que piensen los demás. Vivimos en una sociedad increíblemente vanidosa. Y a medida que crecen y maduran, y se les empieza a caer el pelo, se dan cuenta de lo fácil que es dejar que otros se preocupen por lo que piensen de ustedes. Bueno, solo bromeaba. Pero no se preocupen. Van a envejecer. Así como la flor se marchita y la hierba se marchita. Van a cambiar, van a envejecer, y se darán cuenta de que no tienen que preocuparse por lo que piensen los demás. Eso es muy importante. De adolescente, recuerdo sentirme así también. De joven, me sentía así. Quería encajar. Quería preocuparme por cómo me veían los demás. Y al final, no importa. Realmente no importa. Lo que importa, dice esta persona, es aprender a estudiar la Biblia y buscar a Dios. Preocúpense por lo que Dios piensa. ¿Con qué frecuencia nos enfocamos y dedicamos tiempo a pensar qué piensa Dios de mí? Si nos preocupamos por lo que otros piensen de nosotros, es una búsqueda vana. Eso no nos traerá nada en la vida. Queremos ser todo para todos. Queremos intentar adaptarnos lo mejor posible y encontrar puntos en común con las personas en la vida, lo mejor que podamos. No queremos ser leprosos ni extraños para la gente del mundo. Podemos ser normales en la sociedad sin preocuparnos por lo que piensen los demás. Francamente, si la gente los mira y dice, esa persona tiene confianza porque guarda el sábado, y ellos guardan los días santos. Tienen confianza en sus creencias. No los verán como alguien extraño. Si tienen confianza, los verán como un modelo y ejemplo a seguir. Quizás digan, vaya, esa persona. De hecho, admiro que defiendan sus creencias. Así que, al intentar tener confianza en sus creencias, podrían persuadir a otros a que investiguen sus propias creencias. Y al hacerlo, realmente harán lo que esta persona dice. Se preocuparán por lo que Dios piensa de ustedes en lugar de lo que piensen los demás. Ellos dijeron, no todo saldrá de la manera que quieren, así que aprendan a soportar los golpes. Y, por último, mantengan su mente activa, y confíen en Dios. Mantengan su mente activa, y confíen en Dios. Todo se reduce a estudiar la Biblia, orar, etc. Bien, vayan al Salmo 103. Salmo 103, versículo 14. Porque Él, Dios, conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, acabo de citar esto hace un minuto, florece como la flor del campo. Que pasó el viento por ella, y pereció. Mi hija el otro día estaba en el jardín delantero. Tenemos este árbol floreando en nuestro patio delantero, y estaba tan emocionada de ver todas las flores. Estaba mirando hacia arriba y le encantaba. Y entonces sopló el viento, y los pétalos de las flores empezaron a volar, y ella empezó a llorar desconsoladamente porque dijo, «Papá, las flores se están yendo». Y no sabía qué hacer. Las flores volaban del árbol, y ella estaba horrorizada. No sabía qué pensar. Y le dije, «Cariño, está bien, está bien. ¿Ves todos los pétalos en el suelo? Son flores. Pero mira hacia arriba. Todavía quedan muchas flores». Y ella pareció estar bien con eso. Y luego se fue a jugar con el césped, palos y cosas así. Así que estuvo bien. Se recuperó rápidamente, pero eso muestra lo rápido que florecen las flores en un árbol o en una planta. Vienen, y se van tan rápido. Así son nuestras vidas. Y este es el punto de la siguiente persona, y es fascinante. Aprecien más sus relaciones familiares. Esta persona dice que aprecien más sus relaciones familiares, especialmente las que están en la iglesia de Dios. Pero no tiene por qué ser así. Simplemente aprecienlas en general. Hubo momentos de mi infancia en los que me sentía, y cito textualmente, estancado pasando tiempo con mis padres o ayudando a mi abuela, y deseaba poder estar con mis amigos de la escuela. En cambio, él dice, ahora que soy mayor, recuerdo con cariño el tiempo que pasé con mi familia, especialmente los recuerdos que tengo con los que ya no están. Y casi ni siquiera puedo recordar el tiempo que pasé con mis amigos de la escuela. ¿Qué tan cierto es eso? Para quienes son mayores, que tienen entre 20 y 30 años, o si son adultos, y están escuchando esto, ¿qué tan cierto es eso? No recuerdo casi nada de mis interacciones con mis amigos de la preparatoria. Recuerdo algunos, no es que no los recuerde, pero los recuerdo vaga y confusamente. Lo que deseo, al igual que esta persona que lo dice, desearía poder recordar más, es pasar tiempo con las personas que más me importan en la vida. Las personas que ya no puedo ver, mis abuelos, que ya han fallecido. Todos se han ido a dormir. Ojalá pudiera volver atrás en el tiempo y pasar más tiempo con ellos. Ojalá pudiera concentrarme más en conversar con ellos, hacerles preguntas, aprender de ellos, escuchar más historias sobre ellos. Mi abuelo estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Era arquitecto. No creo que deseara haber podido volver atrás en mi vida ahora, después de haberme graduado en arquitectura, y haberle preguntado, acribillado a preguntas, sobre eso o cualquier otra cosa que se me ocurriera. Pero ahora tengo los recuerdos que tengo, y no me arrepiento. No me arrepiento de estas cosas, pero desearía haber pensado en aquellos días, para dedicar más tiempo a mi familia, y cultivar mis relaciones familiares con las personas más importantes de nuestras vidas. Eso es lo que dice esta persona, y por eso es importante este versículo. Dice que, como la flor se marchita, la hierba se marchita. Así es la vida. Hace una semana me di cuenta de que ahora tengo 36 años, el doble de edad que un joven de 18. Y pienso en cuando tenía 18 años, y me di cuenta de que la realidad me golpeó, y de cómo recuerdo que era. Iba a la universidad a los 18 años. Ahora tengo el doble. Me quedé alucinado al darme cuenta de eso y de lo rápido que estoy a medio camino. Estoy a más de la mitad de mis 70 años que Dios nos permite. Y se dan cuenta de lo rápido que pasa la vida, y de que mis padres no van a estar aquí para siempre. Sus padres no estarán con ustedes para siempre. Puede que sus abuelos ya no estén, pero si lo están, ¿qué hacen para intentar construir esas relaciones con ellos, fortalecer esos lazos, y aprender de ellos? Porque podrían tener los mismos proverbios que hoy mencionamos. ¿Construimos esas relaciones? El siguiente punto es apreciar la situación en la que crecieron. De la misma manera, aprecien la situación en la que crecieron, particularmente si están en la iglesia de Dios, particularmente si tienen acceso a la verdad. No podemos renunciar a eso. No podemos ignorarlo y decir, oh, no significa nada. No es nada. Apreciemos que nadie más tiene acceso a la verdad. Nadie más en el mundo, ninguno de nuestros amigos que están en el mundo entienden que el sábado nos aparta, que santifica al pueblo de Dios del resto del mundo. Ese es el mandamiento de la prueba. Simplemente por guardar el sábado, somos santificados por Dios. Aprecien la situación en la que crecieron, las oportunidades que reciben, y lo mucho que tienen. Desearía haber prestado más atención a dónde estaba, los lugares que visité, y la gente con la que estuve. Simplemente aprecien más la vida en general. El siguiente punto es, en lugar de perder el tiempo buscando entretenimiento o distracciones como videojuegos, series y películas, como hacía en mi adolescencia, aprovechen el tiempo para desarrollar una habilidad o un oficio. Dediquen tiempo a desarrollarse de forma que les genere ganancias, dice esta persona. No necesariamente hablando de la universidad, sino desarrollen habilidades que puedan ser útiles para quienes los rodean, y para ustedes mismos, así como para planificar su futuro en la edad adulta. Cuanto más desarrollan un conjunto de habilidades ahora, eso es una gran cosa. Miro hacia atrás y digo, ¡guau! Ojalá lo hubiera hecho. No planifiqué bien. Si hubiera planeado más de joven, en la secundaria, la preparatoria, y la universidad, si hubiera planeado más, no solo habría podido obtener un título, sino también una especialización hasta cierto grado. Pero no planifiqué bien. Así que los últimos 3 semestres tuve que cursar 18 créditos. Los fallé en los últimos 3 semestres. Estaba destrozado porque sentía que no había planeado bien, y simplemente me senté a pensar los 5 minutos. Pero no, no hice nada. No lo pensé lo suficiente. Y entonces me sentí destrozado. Es decir, llegué al punto de que, si me quedaba una sola asignatura, no habría podido graduarme. Habría tenido que ir otro semestre solo para poder lograrlo. Y no podría haberme graduado con mis compañeros. Eso fue en la universidad, al menos. Piensen con anticipación, planifiquen con anticipación, desarrollen las habilidades. Bueno, tengo que darme prisa. Voy despacio, pero espero que les sea útil. Me disculpo con quienes me dieron todas estas respuestas. No podré responder a todas, pero quiero hablar de una en particular. Al final, pude hacerle una pregunta similar al señor Pack. Así que el señor Pack también tiene algunas ideas. Quería compartir esto con ustedes también. Espero que les sea de gran ayuda. Juan 10, pasen a Juan 10, 28. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me los dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Han oído al Señor Pack decir esto. Estamos en la mano del Padre, y en la mano de Cristo. Estamos en sus manos. Nadie las puede arrebatar de ahí. Solo ustedes arrancarse a sí mismos. Puede salir de la mano de Dios. ¿Pero es eso realmente algo que quieren hacer? ¿Quieren salir de la mano de Dios, y de la mano de Cristo? Esto nos lleva al siguiente punto. Dios establece el listón muy alto. Establece el listón muy alto. Y es importante aspirar a ello. Pero no esperen la perfección de ustedes mismos. Dios tampoco espera la perfección de ustedes. Él quiere que seamos perfectos, como Él y Cristo son perfectos. Pero no espera la perfección de nosotros. Quiere que hagamos lo mejor que podamos, y que busquemos la excelencia en todo lo que podamos en la vida. A veces van a cometer errores, y eso es parte del aprendizaje, y el crecimiento. Es fácil desanimarse cuando se equivocan o sienten que no están creciendo lo suficientemente rápido. Pero no se queden estancados en esa mentalidad. Dios sabe que son humanos, y es paciente con ustedes, así que sean pacientes consigo mismos para saber que van a cometer errores en la vida. No será una ciencia perfecta. El cristianismo no se trata solo de hacer todo bien siempre. Se trata de hacer lo mejor que puedan, intentar vencer y crecer constantemente, progresando constantemente en la vida. Y recuerden que, incluso a través de todas esas pruebas y dificultades, incluso a través de todos esos caminos difíciles que puedan tener en el cristianismo, la clave está en que nadie podrá arrebatarles de sus manos, ya sea que estén en el suelo cayéndose en algún momento, o se estén levantando, y les vaya bien, ya saben, hablando de su carácter, nadie podrá arrebatarlos de su mano. Bueno, aquí tienes algunos puntos prácticos. Aprendan a presupuestar, y a priorizar sus compras. Esto les ayudará más adelante en la vida. Administren sus finanzas. Y como dice Eclesiastés 9, 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. La clave es aprender a impulsarte, a esforzarte y a motivarte ahora. Si no es pronto, la vida te obligará a aprender de la forma difícil más adelante. Si aprendemos a impulsarnos y a exigirnos a hacer lo correcto ahora, ya sea lo físico o lo espiritual, tarde o temprano nos veremos obligados a hacerlo. Así que aprendan a hacerlo ahora y fuércense a hacerlo ahora. Apréndanlo temprano en la vida. Segunda de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios 4. Ya leímos los versículos 3 y 4. Pero ahora, retomemos los versículos 1 y 2. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto, y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Aquí está el punto. El versículo 2 dice que, Al convertirnos en cristianos, renunciamos. O la palabra significa renunciar a lo oculto y vergonzoso, no andar con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. La siguiente persona escribe: si tienen que ocultarles algo a sus padres, es malo. Es malo, y les hará daño, y las consecuencias pueden ser duraderas. Si se encuentran en problemas, por graves que sean, busquen ayuda, porque intentar resolverlo ustedes mismos lo empeorará mucho. Hay seguridad en la multitud de consejeros. Tendrán objetivos de seguridad establecidos. Si se encuentran en problemas, busquen ayuda, y no les oculten nada a sus padres. Si se encuentran escondiéndose, ocultándoles cosas a sus padres. Yo les oculté ciertas cosas a mis padres cuando era adolescente, y terminé arrepintiéndome más adelante. Les mentí a mis padres sobre ciertas cosas. Una vez, salí con mis amigos, de noche, conduciendo por el campo, en Iowa, y choqué con un ciervo. Mis padres no sabían que estaba con mis amigos. Choqué con un ciervo. Así que, al llegar a casa, se los dije. Bueno, no podía mentir sobre el coche. Tenía que al menos reconocer que había atropellado a ese ciervo porque les había dañado el automóvil. Así que cuando llegué a casa, les mentí a mis padres sobre dónde había atropellado a ese ciervo. Cada vez que pasábamos por allí, mi madre me decía: oh, Andrew. Así que cada vez que pasamos por allí, pienso en el momento en que atropellaste a ese ciervo, y eso me dolía cada vez, porque pensaba: yo no atropellé al ciervo allí. No atropellé al ciervo allí. Lo atropellé en medio del campo, a un par de millas de distancia, porque estaba con mis amigos, porque no sabían sobre ello. Así que cuando llegué a la verdad, eso fue una de las cosas que les dije: mamá y papá, tengo que decirles, tengo que limpiar mi conciencia sobre esto. ¿Recuerdan cuando choqué con ese ciervo? Y cada vez que pasamos por ahí, me lo recuerdan. Y no lo atropellé justo allí, porque esa noche estaba con mis amigos, y no debería haberlo hecho. No estábamos haciendo nada malo. Solo estábamos dando una vuelta por el campo. Pero, aún así, les mentí a mis padres. No estábamos bebiendo o haciendo algo malo. Simplemente íbamos en coche. Pero por alguna razón creí necesario mentirles a mis padres. Y así lo hice. Y cuando lo aclaré, mi conciencia quedó tranquila. Pero lo que digo es que, si tienen algo que ocultar, esta persona dice que es malo, y que les hará daño. Eso fue insignificante comparado con algunas cosas que la gente les oculta a sus padres. Aquí está el último. Bien, este individuo es fuerte y audaz como un león. Él dice: no saben nada cuando sus padres les dicen que no, no es buena idea. Bueno, no quería que me dijeran de adolescente que no sabía nada, pero ahora tengo el doble de cuando tenía 18. Hacia atrás y me doy cuenta de este sabio proverbio. No recuerdo quién lo dijo ni cuándo lo dijo, pero probablemente todos hayan oído esto. Cuanto más viejo te haces, más te das cuenta de ti mismo, más te das cuenta de lo pequeño que eres. Cuanto más viejo eres en la vida, y más conocimiento adquieres, más se dan cuenta de que en realidad tienen muy poco conocimiento. Cuanto más cierto es eso, cuando eres adolescente, pueden llegar a pensar: bueno, ya tengo la vida resuelta. Soy inteligente. Puede que sepa precálculo o algo así porque he tomado una clase. Ah, estoy en física avanzada. Eso es bueno. Puede que sepan más que sus padres en algunos de estos aspectos, pero eso no significa que sepan más sobre la vida. Aquí es donde, cuando empecé y dije: lo más importante que pueden hacer como adolescente es simplemente estar dispuesto a escuchar. Estén dispuestos. Simplemente son lo suficientemente humilde como para estar dispuesto a decir: ¿sabes qué? Quizá mis padres tengan razón en esto y quizá debería hacerles caso. Aunque no estén de acuerdo, inténtenlo alguna vez. Porque yo no estuve de acuerdo con mis padres cuando me dijeron que no me juntara con esos muchachos. No estuve de acuerdo. No me gustó. Pero ahora puedo contarles la historia y agradecerles porque el rumbo de mi vida cambió. Cambió de rumbo por eso. No sería la misma persona que soy hoy si no fuera por mis padres, que me dijeron eso y yo seguí el consejo, y lo seguí. Si simplemente lo hubiera rechazado, ¿dónde estaría hoy? Quizás estaría en el mismo lugar, pero no lo sé, no lo sé. No puedo garantizar eso, tal vez ni siquiera hubiera ido a la universidad. Tal vez ni siquiera le hubiera dedicado tiempo. ¿Quién sabe? Una petición de mis padres podría haberme salvado la vida. No lo sé, pero me alegro de no haber tomado el otro camino. Así que, cuando esta persona dice que no saben nada, no se ofendan. Acepten que lo entenderán cuando son un poco mayor, y dirán: ¡guau! ¿Sabes qué? Si tan solo estuvieran dispuestos a escuchar, a tomar su consejo, entonces lo apreciarán mucho más adelante en la vida. Sean obedientes. Continúa diciendo: no lo hagan, sea lo que sea. Al mismo tiempo, no tengan miedo. Ahora, esto es fascinante. Escuchen este consejo, y, al mismo tiempo, escuchen a sus padres. Ellos les dicen: no hagas algo. No lo hagas porque saben que, si le digo a mi hija que no haga algo, no es porque no me guste o no la quiera. Es porque la quiero muchísimo, y no quiero que se equivoque. No quiero que haga X, Y o Z incorrectamente en la vida. Intento enseñarle el camino correcto. Sus padres, solo porque si es mayor o adolescente, quizás si es un joven adulto, quizás de 20 y tantos. Aún así, escuchen el consejo de sus padres, si se alinean con el camino de Dios. Pero al mismo tiempo, no tengan miedo de salir de su zona de confort. Aprovechen las cosas buenas que solo pueden hacer cuando son jóvenes, y no tienen la responsabilidad de cuidar de una familia. Porque una vez que tienen una familia, las cosas cambian. Una vez que se casan, las cosas cambian. Así que aprovechen su juventud. Gózate en los días de tu juventud. Aprovechen eso, pero háganlo dentro de los límites del camino de Dios. Y si lo hacen, vivirán una vida abundante. Así de simple. Dios los bendecirá. Disfrutarán. Y más adelante, mirarán atrás y dirán: vaya. Me alegro mucho de haberlo hecho. Me alegro mucho de no haber tomado la decisión equivocada en ese momento crucial de mi vida, porque podría alterar el curso del resto de mi vida adelante. Así que esos son los muchos proverbios poderosos que compartieron los miembros de la congregación. Y quiero compartirles otra información. El señor Pack también tenía cosas maravillosas que compartir. Ya lo han escuchado. Lo han escuchado hablar de la tarjeta de 3x5. Este es su consejo para ustedes. Este sería su consejo. ¿Recuerdan haberlo escuchado hablar de las tarjetas de 3x5 que solía repartir a sus congregaciones, y que eran prácticamente anónimas? Y no les voy a pedir que pasen tarjetas de 3x5 ni nada parecido, pero los animo, voy a ir a través de algunas preguntas que puedan hacerse y ser honestos consigo mismos. Si responden estas preguntas honestamente, les ayudarán a desarrollarse como cristianos y como jóvenes adultos. Así que la recomendación va a ser que tomen estas tarjetas de 3x5. Y aquí está. Y parte de esto está en su pensamiento. Y parte está entrelazado con el mío y, de alguna manera, lo fusiona todo. Así que tómenlo por lo que vale. La primera pregunta es: ¿quieren la vida eterna? ¿Quieren la vida eterna? Quizás algunos de ustedes, cuando escucharon al señor Pack, sean honestos consigo mismos cuando respondan esta pregunta. Cuando escucharon al señor Pack decir que quizás no haya tiempo suficiente para que los jóvenes bautizados califiquen para ir primero, ¿cómo reaccionaron al escuchar eso? Sean honestos con ustedes mismos. Respondieron de una manera que los hacía pensar: ah, vale, bien, bien, no hay problema. Feliz como para aceptar mi destino y simplemente seguir adelante, sin que fuera para tanto. Quizás ni siquiera pensaron mucho en ello. Quizás simplemente no les preocupaba. O salieron con un poco de temor a Dios acumulado en ustedes y dijeron: ¿sabes qué? Vaya, no puedo. Mis padres están en la iglesia, y no puedo ir con ellos. No puedo ir primero con ellos. ¿Les invadió un poco el temor de Dios? Sintieron cierta preocupación, y decidieron hacer todo lo posible por cambiar desde ese momento, para tal vez tener la oportunidad de ir primero. Aún podrían tener la oportunidad de ser el primero en bautizarse, pero requiere mucho esfuerzo. Piensen en la parábola, el principio del denario. En cierto sentido, esto podría tener la aplicación de que hay personas en el último momento que aún pueden ir primero, que pueden lograrlo. Así que, ¿actuarán ahora? ¿Tendrán el temor de Dios para, entre comillas, mover cielo y tierra, y hacer lo que sea necesario para estar listo? Ahora bien, algunas de estas preguntas podrían incomodarles un poco, pero eso es bueno en ciertos momentos, a veces. Si respondieron que sí a la primera pregunta, de si quieren la vida eterna, entonces tienen que responder honestamente a los siguientes puntos, y usarlos como guía. Impúlsense a cambiar donde sea necesario para que tengan la oportunidad de alcanzar la vida eterna e ir primero. Bien, aquí tengo una pregunta, son honestos con ustedes mismos. ¿Se esfuerzan por participar activamente con las viudas, los ancianos o con personas con las que quizás no hablan a menudo los sábados, en lugar de simplemente saludarlos de pasada? ¿Cuánto nos esforzamos cada semana por pasar tiempo hablando con las viudas y los ancianos? ¿Pasan tiempo conversando con los demás adultos de la congregación? ¿O simplemente nos quedamos en nuestra zona de confort y pasamos tiempo juntos? Ya sea que requiera esfuerzo, requiere esfuerzo vivir el camino de Dios. Requiere esfuerzo vivir el camino de vida de dar. Porque así es. Si se salen del camino el sábado, y pasan tiempo hablando con personas mayores, por ejemplo, quienes tienen mucha más sabiduría, mucha más experiencia de la vida, requiere esfuerzo. No es tan fácil como estar en la zona de confort, y hablar de lo que hablarían con sus amigos. Nos fuerza a salir de la zona de confort. Y, sin embargo, acabará dándonos muchos más proverbios como estos que podemos llevar a casa para nosotros mismos. No necesitan que esté aquí. Tienen acceso a los hermanos que escribieron estos mismos proverbios, y les dicen estas mismas citas si pasamos tiempo con ellos. Pero si no nos esforzamos activamente, si no salimos de nuestra zona de confort cada sábado para dedicarles tiempo, no podemos aprender de ellos. Nos estamos perjudicando a nosotros mismos y a ellos, porque no pueden compartir esa parte de la gloria de ser una persona mayor en la iglesia de Dios. Al compartir sus experiencias de vida con personas más jóvenes, los ayudan para que no caigan en los mismos problemas que ustedes. Esa es la segunda pregunta en esa tarjeta de 3x5. Repito, no tienen que cambiar nada, solo pregúntense y son honestos con estas preguntas. ¿Nos relacionamos activamente con las viudas o los ancianos de la congregación los sábados? Aquí está el tercer punto, ¿con qué frecuencia hablamos de asuntos espirituales los sábados? Mateo 12:36 pueden escribir eso. No hace falta ir allá. Dice que de toda palabra ociosa darán cuenta en el día del juicio. Ahora bien, palabras ociosas significan palabras inactivas, desempleadas, ociosas e inútiles. De toda palabra ociosa se dará cuenta en el día del juicio. Así que la pregunta podría reformularse. ¿Con qué frecuencia hablamos de cosas ociosas durante el sábado? Nos centramos y redirigimos nuestra conversación a las cosas de Dios, las cosas de arriba, las cosas espirituales. No quiero decir que debamos hablar siempre, cada sábado, solo de cosas espirituales. Ese no es el punto. Pero nos aseguramos al menos de que sea parte de la discusión. Me imagino que gran parte de esta conversación podría aplicarse también a los hermanos. No se trata solo de los jóvenes, sino que muchas conversaciones entre ellos tienen poco que ver con la verdad de la obra. Pero, puede ser parte de nuestra conversación. Debería serlo. Debería ser en el sábado. Así que, si son un miembro bautizado, por ejemplo, y están sentados entre los adolescentes, ¿lideramos la conversación? ¿Toman las riendas porque son bautizados? se encargan de la conversación, y la guían, la dirigen hacia lo espiritual. Ahora, no digo que todo lo que hablen en sábado solo pueda ser sobre la Biblia, ni que solo pueda ser un libro. Ya saben, ¿leíste sobre Noé? Bueno, pueden hablar de otras cosas, pero asegúrense de hablar de temas espirituales en sábado. No debería ser un día más en la oficina, por así decirlo. Debería ser un día para enfocarnos en las cosas anteriores. En particular, los miembros bautizados deberían enfocarse en esto. Pero les voy a decir esto a los adolescentes. Existe la ley de Hilbert, la aprendí hace poco. Es interesante. Dice esto. El mayor problema en el trabajo es que nadie les dice qué hacer. Esto es una ley en la vida. El mayor problema en el trabajo es que nadie les dice qué hacer. Si eres empleado, necesitas que te digan qué hacer. Requiere mucho esfuerzo. Se necesita una persona única para aprender la habilidad de liderazgo de decirse a sí mismo, esto es lo que tengo que hacer para cumplir con la tarea. Así que deben hacerse cargo. Deben hacerse cargo de la tarea en cuestión. La tarea en cuestión es hablar de asuntos espirituales en sábado, ya sean miembros bautizados o incluso un adolescente. ¿Se hacen cargo de la conversación? Dicen, ¿sabes qué? Es mi responsabilidad. Me corresponde asegurarme de que no solo hablemos de las cosas de este mundo en sábado. Es mi responsabilidad. Asumiré la responsabilidad, porque si no la tomo, asumiré que nadie más la tomará tampoco. Así es como debemos pensar. Todos, bautizados o no. Y si todos en la congregación piensan así, sin duda, en algún momento se hablará de cosas espirituales, cosas positivas, cosas en las que deberíamos pensar y hablar en sábado. Así que ese es el tercer punto. Punto número 4. ¿Cuántos días de la semana estudiáis y oras? Podría remontarse al punto anterior. El punto anterior era con qué frecuencia hablamos, pensamos en hablar de cosas espirituales en el sábado. Bueno, pregúntense, ¿de dónde se origina la conversación espiritual? ¿De dónde proviene la conversación espiritual en el sábado? ¿De dónde proviene la conversación espiritual? Se origina en la mente, por supuesto. ¿Y por dónde entran los pensamientos espirituales en su mente? A través del estudio, y la oración. Así que, si no estudiamos ni oramos, por definición, no podremos tener la cantidad adecuada de conversaciones espirituales en el sábado porque nuestras mentes no están pensando en ello. Nuestras mentes no están enfocadas en la palabra de Dios. Así que, si queremos cumplir el punto número 3 y tener conversaciones espirituales, la manera de hacerlo es estudiar la Biblia y orar durante la semana. Así que, si nos enfocamos más en la oración y el estudio, de la abundancia del corazón habla la boca, estará dispuesta a hablar más de ello. ¿Cuáles son las cosas que estudian? Quizás no estudiaron necesariamente cosas espirituales. Recuerdo haber escuchado a mi esposa decir recientemente que uno de los hermanos comentó lo emocionado que estaba por haberle ahorrado mucho dinero a la obra, porque pudieron hacer algo durante el invierno. En lugar de comprar algo, pudieron crearlo, lo cual les ahorró mucho dinero. Esas son las cosas físicas de las que hablan. Pero si lo piensan, están hablando sobre la obra de Dios. Están hablando de expandir y beneficiar la obra de Dios. Están hablando de cosas que no son necesariamente mundanas. ¿Hasta qué punto nuestras conversaciones tienden a ser de esa manera? Y, por último, el último punto es preguntarnos, si tenemos trabajo o si tenemos una mesada. También pueden practicar esto. ¿Damos diezmos y ofrendas? ¿Cómo administramos nuestro dinero? Este es un estudio bíblico poderoso, y gran parte del último estudio para los jóvenes. Di un estudio bíblico para jóvenes que aborde ampliamente este tema porque es una manera asombrosa y poderosa de probar la existencia de Dios, si diezman. Dios promete en Malaquías 3 que derramará bendiciones sobre ustedes. Entonces, si tengo trabajo, ¿por qué no diezmaría? Porque si doy el 10%, Dios promete que me bendecirá. Quizás no sea monetariamente, pero sí de otras maneras. La pregunta es, ¿Lo probamos? Le damos crédito a la palabra de Dios, y decimos, voy a probar que Dios existe. Voy a probar que Dios es quien dice ser, y que me bendecirá como dice en Malaquías 3, todo porque simplemente diezmo. Eso es todo. Diezmamos. Con esto concluyen los proverbios. Tómenlos. Tómenlos y amplíen su lista de proverbios. Vayan a preguntarles a las viudas, y a los ancianos. Vayan a preguntarles a los mayores en la congregación, a los que quizás tengan más experiencia en la iglesia o en la vida. Vayan y hagan preguntas. ¿Qué harían? Vayan, y pregúntenles a sus familiares. Pasen más tiempo con su familia, y aprendan los proverbios, porque nos llevarán a lugares inimaginables si tan solo los aplicamos. Espero que tengan una buena noche, y nos vemos mañana en servicios.